Buenos días, bienvenidos otra vez a su Estética Unisex. Pásenle, pásenle por favor, están en su casa. Hoy les vamos a enchular sus reflexiones que tengan sobre relaciones amorosas, románticas, infidelidades y monogamia, o como yo le digo, monogamía, de una manera incorrecta. Y para platicar de esto y corregirme cada vez que yo diga monogamía, está mi queridísima, genial, etérea e inalcanzable Jimena Ábalos.
Hola, mi amorcito William Brinkman. Hola a todes. Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides todes a su Estética Unisex.
Estética Unisex. Con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark. Disponible en todos los lugares donde puedes escuchar un podcast.
Hoy tenemos un enchulamiento muy especial porque siempre nos preguntan, y esto desde las primeras citas de Estética Unisex, nos preguntan mucho sobre relaciones y si hay relaciones más progresistas o más feministas que otras relaciones. Y entonces, pues esto nos lleva a toda una reflexión sobre el amor romántico, la monogamia, incluso otros modelos de relaciones o temas como la infidelidad. Y para esto nos pareció muy ad hoc tener un invitado muy especial, que es mi querido César Galicia. Lo dejo que se presente a sí mismo, pero estamos muy felices de que esté aquí en La Estética Unisex.
Hola, Jimena. Hola, William. Muchas gracias por la invitación. Estoy también muy, muy, muy emocionado, porque además este es uno de mis temas favoritos de la vida, ¿no? Entonces, estoy en general emocionado de estar acá. Y bueno, yo soy psicólogo, soy también sexólogo clínico, trabajo dando terapia y haciendo divulgación de temas de sexualidad, en Animal MX por escrito, por ahí en otros medios, en otros textos, y tengo un canal que se llama Sexplaining en YouTube, donde hago videitos. Eso soy. Muchas gracias por la invitación.
Pues muy bien, César, muchas gracias por venir. Sí, el otro día vi uno de tus videos de YouTube, están buenísimos.
Ah, gracias. Felicidades. Gracias, gracias.
Súper divertido. Pero bueno, como ya lo saben, la manera en la que hacemos aquí es que siempre también traemos a cuenta una serie, un objeto de cultura pop, algo por el estilo. Y hemos escogido esta vez la serie Wanderlust, que es una serie de Netflix que trata sobre, pues básicamente, la relación amorosa e infidelidad de no solo una pareja, sino varias en un pequeño pueblo en Inglaterra. Entonces, si no la han visto o si sí la vieron, quieren que se les recuerde, o si nomás quieren oír la cápsula, oigan esta cápsula que les preparamos sobre la serie Wanderlust.
Aunque no es un pequeño pueblo, pero ok.
Ellos dicen que es un pequeño pueblo en la serie.
No, es como Manchester o una ciudad así, no me acuerdo cuál.
No, pero a ver, ellos dicen, este es un pequeño pueblo, todo el mundo se va a enterar.
O sea, sí, pero metafóricamente, igual que podríamos decir que la Ciudad de México es un pequeño pueblo.
Es un pinche pueblito, es como Puebla, es un pueblito.
Vamos a la cápsula.
Wanderlust es una serie de Netflix que muestra la evolución de una pareja británica con más de 20 años juntos, que al descubrir que su relación se ha estancado, deciden transgredir las normas de una sociedad monógama.
Una de las tesis desde los feminismos, y es algo que hemos platicado desde que estábamos hablando de género en la primera cita de su Estética Unisex, y es que el amor romántico es una de las maneras en las que opera el patriarcado para someter a las mujeres, ¿no? Particularmente esto es algo que desarrolla Simone de Beauvoir en su libro icónico El Segundo Sexo, pero también Shulamit Firestone habla mucho de esto, y en específico habla de cómo el amor romántico es distinto para las mujeres que para los hombres, ¿no? Ya Simone de Beauvoir venía diciendo esto, y de hecho tiene una cita que es muy famosa que dice: el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella como para el hombre fuente de vida y no un peligro mortal. Entonces, lo primero que me van a decir seguramente es: sí, sí es cierto, existe este imaginario del amor romántico y es un imperativo cultural, pero aplica para hombres y para mujeres. Y tendrán razón. Sin embargo, como estamos en el patriarcado, la carga del amor romántico, el valor que tiene el amor romántico en las vidas de hombres y mujeres, es diferenciada por razón de género. Y a esto es a lo que se refiere Simone de Beauvoir, ¿no? Sí se espera, de cierta manera, que las mujeres se entreguen completamente a las relaciones románticas. ¿Y por qué? Porque esto ayuda a mantener el patriarcado, porque ahí tiene que ser tu fuente primordial de la satisfacción en las relaciones amorosas, en la familia, en la maternidad. ¿Por qué? Porque es la manera en la que también se excluye a las mujeres de la esfera pública, del trabajo, etcétera, ¿no? Que no sea algo central a la narrativa de vida. Mientras que los hombres, claro, pueden tener amor romántico, deben tener quizás amor romántico, sin embargo, no necesariamente es el fin último de su existencia, ¿no? Y creo que esto genera todo tipo de distorsiones, incluso en las relaciones amorosas. Pero me van a decir, no es cierto, para los dos es igual, ¿no? Para los dos es igual de importante el amor romántico en nuestra cultura, y lo vemos en Hollywood y lo vemos en toda una serie de imaginarios culturales, el Día de San Valentín y tal, ¿no? Y sí, pero para mí la prueba última de que sí tiene una carga mucho más fuerte dentro de la historia, dentro de la vida de las mujeres, es cómo vemos la infidelidad, ¿no? Y aquí la infidelidad, cuando un hombre es infiel, se ve como algo quizás hasta normal, quizás esperado, quizás es una forma en la que puede obtener satisfacción sexual fuera de una relación monógama. Y mientras que cuando la mujer es infiel, es una ruptura enorme en el imaginario, porque claro, para ella sí, el amor romántico tiene que estar ligado al sexo de entrada, mientras que el hombre puede separar estas dos cosas. Pero además sí es algo que se ve como algo completamente atípico, grave. Tan es así que en el derecho teníamos un tipo penal que se llamaba luxoricidio. ¿Y qué era esto? Cuando el hombre mataba a su pareja porque la cachaba haciéndole infiel, esto era un atenuante para la pena, ¿no? Mientras que al revés no era así. Entonces ya vamos viendo algunos temas en donde vemos la carga del amor romántico, y me interesa también mucho que César nos diga, pues esta impresión que yo tengo, que es una impresión anecdótica, por supuesto también teórica, de que esta carga cultural sí tiene un impacto en nuestras relaciones.
Antes de que nos platique César de esto, ¿qué mejor evidencia lo que estás diciendo, Jimena, que una frase que yo llevo, no voy a decir cuántos años tengo, qué oso, pero llevo muchos años oyéndole a los
39 años.
Silencio, Jimena. que llevo oyéndole a los antis de nuestro querido país, que es bueno, pero es que lo que pasa es que cuando una mujer es infiel es porque se enamoró del otro. Y cuando un hombre es infiel, pues es nomás porque es algo físico y así, y puede no importar, ¿no? Y entonces es como la excusa del Santi para poder agarrarse a quien quiera, pero si Ana Sofi lo hace, es un pecado mortal porque se enamoró de alguien más, ¿no?
Pues sí a todo. Estoy, de hecho, muy de acuerdo con lo que dicen. En general, es muy curioso porque históricamente la infidelidad siempre ha tenido algún tipo de castigo, o usualmente en muchísimas culturas ha tenido algún tipo de castigo, no ha sido bien vista o ha sido una práctica como eso, rechazada, pero la importancia que se le ha dado o el matiz que se le ha dado sí ha variado históricamente y sí ha variado de cultura en cultura, ¿no? Y a partir justo de la invención de el amor romántico como lo conocemos, que tiene muy pocos siglos de existir, que también acá quiero hacer una precisión, porque es una precisión como que siempre aparece cuando hablamos de amor romántico, nos referimos a justo esto que decía Jimena, ¿no? Como poner el amor como el máximo pilar de las relaciones, esta parte del enamoramiento, de las emociones, ¿no? Ponerlo como el pilar que debe sostener a las emociones, y poner además al amor como también una cosa que es súper importante para el desarrollo humano, ¿no? Como algo esencial. Enamoramiento ha existido desde siempre, porque es una condición más bien como biológica. El color que le hemos puesto, las asociaciones que hemos hecho alrededor de el determinar si una familia debe de girar alrededor del amor o no, etcétera, es algo que ha variado, ¿no? Porque es muy curioso en la, sin meternos como en demasiados específicos de los siglos y todo, ¿no? Pero por decirlo como muy generalmente, en la Francia de la Edad Media, por ejemplo, el amor era algo que no se consideraba que debía de existir en las relaciones, ¿no? Esta parte del enamoramiento era algo que de hecho peligraba a las familias, ¿no? Porque era una pasión. Y las pasiones humanas se entendían de hecho como enfermedades, como desviaciones, como cosas que tenían que ser un poco evitadas. La pasión se podía vivir, solo se vivía y fuera del matrimonio. Obviamente eso era algo que estaba permitido para los hombres nada más. Y un poco del concepto que tenemos hoy de lo que eran los burdeles de ese entonces giraba alrededor de justo que era esos lugares en donde los hombres siempre, ¿no?, eran los que iban a conseguir el amor ahí, el enamoramiento, esta pasión, ¿no? Entonces, nada más para decir como esa precisión. Aparte de eso, pues estoy muy, muy, muy de acuerdo con lo que dice Jimena. Hay obviamente algunos matices que van de cultura a cultura. Esther Perel habla de cómo, por ejemplo, en algunos lugares de Medio Oriente, la infidelidad puede ser algo que es castigado con pena de muerte. O como, por ejemplo, recuerdo mucho un ejemplo que ella pone de cómo en familias marroquíes la infidelidad del hombre es vista como algo natural, ¿no? O sea, como que ninguna mujer cuando se casa, ella dice esto, ¿no? Ninguna mujer cuando se casa quiere que le sean infiel, pero si el hombre es infiel, como que duele, pero se acepta que es algo que puede pasar, como que no hay tanto escándalo alrededor, siempre y cuando siga siendo un proveedor y siga siendo un buen padre o esposo, ¿no? Y la concepción de la infidelidad de la mujer es completamente inconcebible. Y ella dice algo bien curioso, que en cambio acá en México, ¿no?, o en culturas latinas, ¿no?, de repente la infidelidad de la mujer culturalmente tiene un lugar un poco extraño, porque a veces hasta puede celebrarse como una manera como rara de empoderamiento, rebelión, ¿no? O sea, no por nada tenemos como ciertas canciones, ¿no?, que hablan de justo el despecho y que me fui con otro, ¿no?, o que celebran esa parte justo como una posibilidad de eso, mamona, ¿no? Pues, no sé si me estoy dando a entender, ¿no? O sea, como que hay ciertos matices culturales. Ahora, ¿sigue siendo castigadísima? Sí, socialmente, sí. Lo que dices, por ejemplo, del... ¿Cómo se llama? Luxuricidio. Luxuricidio, nunca lo había escuchado, ¿no? Me parece que es brutal y bueno, o sea, sabemos que además muchos feminicidios son cometidos o motivados, ¿no?, por celos, ¿no?, que vienen muchas veces de la presunción de una infidelidad o algo así, ¿no? Entonces, es complejo, pero bueno, estoy de acuerdo con lo que dices.
Quiero solo complementar esto diciendo que también el amor romántico es un concepto que estoy totalmente de acuerdo contigo, César, y gracias por compartirlo, porque tú ciertamente lo has estudiado más, pero que es una invención relativamente reciente, ¿no? Y sí es algo como muy particular de determinado tiempo y espacio, a pesar de que sí existe y que sí es un concepto, digamos, común en la cultura. Hay un texto de Jonathan Katz que se llama La invención de la heterosexualidad, y en ese texto, que primero fue un paper y luego fue un libro, Jonathan Katz justo dice que el amor romántico tenía otro significado incluso antes de la época victoriana, ¿no? Es en la época victoriana donde empieza a haber esta idea de que el amor romántico es algo central en una narrativa personal y que el amor romántico está unido al sexo, ¿no?, a la actividad sexual. Y entonces dice, es entonces donde propiamente se habla de heterosexualidad y donde se habla de heterosexualidad como la norma, ¿no? Pero también podríamos hablar del amor romántico como lo conocemos hoy, como un concepto a través del cual se refuerza la noción de heterosexualidad obligatoria, ¿no? Que esa es la norma. ¿Por qué? Porque las imágenes que tenemos, aunque podríamos decir que esto está cambiando, las imágenes que tenemos de amor romántico sí son muy en este modelo monógamo, heterosexual, incluso blanco, ¿no?
Y ahí creo que la serie hace algo muy interesante que a mí me gustó mucho. Si tú ves el arco de la serie de Wanderlust, digamos los 6 episodios como una sola narrativa, es muy interesante cómo el problema que se crea al principio es entre una pareja que parece de alguna manera haber perdido el deseo sexual. Es decir, es muy interesante cómo en los primeros dos episodios lo que ves es que se llevan poca madre. O sea, su vida de pareja, su vida con sus hijos, todo es una vida increíble, con comunicación, etcétera, 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 pero algo les falta. Y ese algo que les falta, que ese deseo sexual, les preocupa, ¿no? Es algo que los lleva a una cierta angustia que hace que se desarrolle la serie como se desarrolla, con la infidelidad de los dos. Pero lo interesante de cuando cierra la serie es que ellos deciden, y spoiler, ¿no? Pero pues bueno, a eso venimos a hablar. Ellos, después de todo, deciden regresar a estar juntos el uno con el otro. Y hay esta escena en la cual ellos vuelven a tener relaciones sexuales, pero justo antes de hacerlo, se ve de una manera en la cual no hay esta pasión de la que hablaba, de la que habla César. Paréntesis rápido. Yo siempre les digo a mis... Yo tenía una clase sobre historia de los conceptos, que ya no doy, pero siempre les digo a mis alumnos, pónganse a pensar por qué el amante es la amante, ¿no? Pues porque ahí es donde se buscaba el amor, no con la pareja. El amor pasional, el amor que te arranca, que te desborda y que te hace hacer pendejadas, ese estaba en el burdel, en la novia, en la amante, o sea, en todo lugar, menos en el matrimonio o en la pareja, ¿no? Para nosotros. Y justo la serie cierra en este encuentro de ellos cara a cara, que luego tienen relaciones sexuales, pero no hay esa tensión ni esa fuerza libidinal que hay en los mismos encuadres al resto de la serie. Porque cuando su hijo tiene ese mismo encuadre con su novia, ¿no? El hijo está a punto de tener relaciones sexuales por primera vez con la novia, se ven el uno al otro y como que hay una fuerza que los desborda y se agarran. Inclusive Alan y... ¿cómo se llamaba, Jimena? Alan y...
Joy.
Y Joy. Cuando regresan de sus infidelidades, sienten eso, ¿no? Y se ven cara a cara y tienen un arrebato que los hace tener esto. Pero cuando deciden otra vez regresar a esta relación amorosa, de confianza, etcétera, se ven, no hay esto, se dan un beso muy romántico, muy, muy, muy acá de take my breath away, ¿no? Y luego los ves en la cama los dos y a mí me encanta cómo cierra la serie porque se para ella, va a la ventana, lo volteé a ver y ahí es esta cosa increíble que hablábamos con Alejandra sobre cine. Ahí, si tú quieres, tú puedes interpretarlo de que ya son felices y lo que sea, pero si juntas toda esta narrativa, yo creo que lo que te está diciendo o lo que debes interpretar es ahí es que otra vez regresa esa duda, ¿no? Ya tuvo esa relación sexual, volteé a verlo y otra vez tiene ganas de wonder, ¿no? O sea... No le fue suficiente. Y es ese vínculo que estaba mencionando Jimena que es inventado. Y no estoy diciendo que sea bueno ni malo, sino es un vínculo inventado de que en una relación debe de haber amor, confianza, compañerismo, tiene que ser tu mejor amigo y además tiene que haber sexo y el sexo tiene que ser candente. Y todo esto es una relación de amor romántico. Y si falta algo ahí, entonces pues ya mamó, ¿no? Y wander away, como dice la serie.
Es curioso eso porque justo la pasión se alimenta de transgresión, ¿no? O sea, ¿por qué sentimos tanta pasión con nuevas parejas usualmente o al inicio de las relaciones? Porque es una transgresión constante, ¿no? Todo el tiempo estás descubriendo algo nuevo, todo el tiempo estás pensando en cosas nuevas, todo el tiempo está toda tu atención centrada en esta persona, ¿no? Por intentar justo eso, ¿no? O sea, el mantener esta llama que está súper prendida al inicio viva y entonces tienes nuevas ideas y pruebas nuevas posiciones y lo hacen en varios lugares y están sexteando todo el tiempo y se mandan nudes o qué sé yo, ¿no? Y en algún momento en la historia natural, diría, de casi todas las relaciones, esa transgresión se pierde porque la transgresión da lugar a la familiaridad, a la cotidianidad, ¿no? Que es algo que es relativamente normal. Desde el modelo del amor romántico, creo que un gran problema que tenemos es que creemos que amor, y esto es justo un mito, ¿no? Que amor es igual a sexo, amor es igual a pasión, amor es igual a... Y no es cierto, No, o sea, cualquier persona que haya tenido una relación probablemente de más de un año con otra persona lo puede saber. O sea, en algún momento el amor crece y la curva puede ir hasta arriba infinitamente y la intimidad puede irse hacia arriba infinitamente y la pasión inevitablemente va a ir bajando y va a ir bajando y va a ir bajando, ¿no? Y que creo que es algo que le pasa a esos dos personajes en esta serie en este momento final. Ya no hay transgresión, ¿no? Acuerdan regresar al matrimonio cerrado de ellos dos, a la familia y todo esto, y como deja de haber transgresiones, en ese momento pierden todo el deseo que había ganado y que a mí que habían ganado y que a mí me gusta, o esta es una interpretación como muy personal que hago, que es porque sí, una cosa que se me hace curiosa de la serie e interesante es que no solo te ponen como este tema de la infidelidad y la no monogamia reaviva la llama en la pareja, sino que en general en ambos reaviva la llama de la vida, ¿no? Ambos regresan un poco a la vida y regresan un montón de intensidad, ¿no? A través de todo este movimiento emocional que surge y que creo que cuando regresan a este punto de la monogamia, la relación cerrada y todo, se vuelve a apagar, ¿no? Como que dicen, ok, otra vez vamos a volver a caminar este caminito de la pareja, clase media, con los hijos y todo esto muy tranquilo. Y ya, perdimos esto que nos estaba moviendo tan intensamente porque decidimos mantener esta familia, ¿no?
Yo creo que me parece súper interesante esto que dices, porque sí es mi misma interpretación de lo de la serie, pero creo que también vemos esto como de por qué ellos están dispuestos a renunciar a esta parte de transgresión, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estás construyendo un proyecto que te da otras cosas y entonces justo ellos quieren, y es algo que se le ocurre a ella, porque es muy curioso que ella es la que tiene un poco la idea y la iniciativa inicialmente de abrir el matrimonio, ¿no? Los dos tienen una infidelidad, se confiesan esa infidelidad y dice ella, pues a mí me encanta nuestro matrimonio, creo que nos llevamos increíble, creo que tenemos un mejor matrimonio que la mayoría de las personas, pero nos está faltando esta parte, entonces, ¿por qué no tener esta parte en otro lado, ¿no? Justo el problema creo que viene en la dificultad de separar, y esto no sé si tiene que ver con algo que también es una construcción social, justo esto que hacemos el lazo entre amor romántico y sexo, pero se empieza a volver muy difícil solamente outsourcear, por decirlo de alguna manera, la parte sexual y no la parte afectiva, ¿no? No sé, o sea, aquí creo que es donde viene esto como de, y entonces, ¿qué estás dispuesto a ceder? Porque el sexo es una cosa y el amor es otra, pero entonces sí me gusta, y esto lo vemos en Joy, sí me gusta hasta dónde se rompe el acuerdo porque ya no es solo sexo.
Yo ahí fíjate, Gina, yo también pensaba lo mismo y es lo que me gusta de la serie y yo creo que es, para mí es lo que deberíamos hablar ahorita con César, porque es lo siguiente, es, nuestras sociedades de alguna manera te dicen, la pareja es algo entre dos, tú decides cómo llevas tu relación, etcétera. Estas dos personas dicen, ¿querías decir algo, Gina? No, tú decides cómo llevas tu pareja, tú pones tus reglas, etcétera, etcétera, que es un poquito lo que hacen ellos dos, ¿no? De una manera muy racional, porque tienen una comunicación muy abierta y todo, dicen, a ver, justo como dijo Jimena, tenemos esto, nos llevamos poca madre, somos muy buena pareja, amiguis por siempre, tú eres mi mejor amiga, yo soy tu mejor amigo, tenemos un proyecto de vida juntos, nuestros hijos son increíbles, ¿por qué no nosotros hacemos nuestras propias reglas? E ignoramos esta convención social que es lo que platicamos, que no es natural, es inventado. Monogamia, sí, monogamia, sexualidad, todo uno, pareja, etcétera, etcétera. Y nosotros pongamos nuestras reglas, ¿sí? Y entonces ahí entra esta dialéctica que es súper interesante, que también es el hecho de que esa convención social existe por algo, ¿no? O sea, pensar que tú puedes decidir tu propia regla con tu pareja y que la sociedad va a decir, ah, sí, no hay pedo. No, pues no, o sea, la sociedad existe para algo, esas convenciones existen para algo. Y entonces, aunque tú decidas con tu pareja y te creas completamente libre y autónomo, o creas la pareja como una unidad libre y autónoma, pues vives en una pinche sociedad, ¿no? Y las reglas tienen castigos, las reglas tienen razones de ser, etcétera, etcétera. Nomás rapidísimo, por ejemplo, pues la idea de la monogamia en otro momento histórico tiene que ver con patrimonio, ¿no? Tiene que ver con garantizar que sea tu hijo, etcétera, etcétera. Tiene una razón de ser. Esa claramente no es la razón de ser en nuestra ciudad porque tenemos test genéticos, pero hay una razón de ser por la cual todos, pues más o menos, le entramos o le creemos a esta idea. Y cuando tratas de salirte, sí, pues no es por tus huevos, no puedes nomás porque quieres, ¿no? O sea, vives en una sociedad.
Creo que me quiero regresar. Bueno, primero quiero hablar sobre esto que dices, William, de cómo la sociedad lo sanciona. Y esto es muy claro en la serie, en el evento este que hay de la escuela, en la fiesta, en donde les dicen que por favor no vayan porque no están de acuerdo con lo que están haciendo, ¿no? Entonces, ahí nos viene de manera muy clara este juicio social que, independientemente de que todos son adultos, independientemente de que todos decidieron entrarle con plena libertad a este acuerdo, la sociedad no está de acuerdo, ¿no? Y hay este rollo como moralino de, oye, pero es que cómo, pero es que los niños, pero es que el ejemplo, ¿no? Y esta parte me parece muy interesante porque creo que es un chip que traemos también nosotros. Y cuando tratamos de reconfigurar nuestras relaciones en este sentido, seguimos teniendo esa vocecita que nos dice que no, que eso está mal, que eso es inmoral, ¿no? Y eso es interesante que hablas de patrimonio porque justo es patriarcal. O sea, sí tiene que ver con el control de la sexualidad femenina, sí tiene que ver con asegurar que la mujer siga estando dentro de este rol doméstico, etcétera, ¿no? Pero además quiero hablar rápidamente sobre esto que decía César de la transgresión, ¿no? Creo que sí es muy interesante esto de la transgresión y me recuerda mucho a algunos activistas académicos gays, lesbianas, que han dicho no estamos de acuerdo con el matrimonio gay porque no estamos de acuerdo con el matrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque se pierde esta parte transgresora de la sexualidad, que es algo muy atractivo, y porque nos estamos queriendo someter a la norma de una institución que es patriarcal y que es muy problemática en muchísimos sentidos, ¿no? Que es capitalista, tal, ¿no? ¿Por qué es nuestra aspiración conformarnos a esta institución y no reconfigurar las relaciones?
Justo, ay, está padrísimo todo lo que dicen, estoy muy emocionado. Esto que dicen es muy interesante porque una cosa que yo igual y lo veo muy desde lo clínico, lo psicológico, ¿no? Más como lo individual, pero una cosa de la monogamia es que es increíblemente práctica y es increíblemente segura, ¿no? Es patriarcal, sí, oprime los cuerpos, sobre todo los de las mujeres, y tiene esta historia súper espeluznante detrás también, pero es increíblemente práctica y te ofrece un marco de seguridad y de reglas preestablecidas con las cuales vivir y que te ahorra, en teoría, un montón de angustias, hasta que de hecho descubres porque alguien es infiel o cualquier cosa que todas esas reglas solo fueron una ilusión, ¿no? Y no te iban a proteger.
Lo que siempre les digo a mis alumnos, César, pero funciona.
Exacto.
¿No? O sea, sí, todo, pero funciona.
Funciona. Y eso es como algo muy, muy importante de mencionar cuando creo que hablamos de estas como modelos de no monogamia, en el sentido en el que, de una manera muy burda, creo que hay dos tipos de no monogamias, ¿no? Las que justo transgreden desde un poco más de la raíz la noción de heterosexualidad y de matrimonio, etcétera, ¿no? Como ciertos modelos como la anarquía relacional o cosas así, ¿no? Que, como decía Jimena, vienen más de ciertos activismos y que dicen queremos dinamitar este modelo completamente. Y las que no transgreden ese modelo, sino que más bien buscan que exista una no monogamia, pero que defienda de alguna manera la unidad de la pareja, ¿no? Los modelos swingers son así, ¿no? Las relaciones abiertas son así, la relación de Wanderlust es justo así, ¿no? El poliamor en muchas ocasiones es así, ¿no? Porque se sigue hablando de parejas, aunque sea primaria, secundaria, etcétera, pero se siguen hablando como de estos núcleos que tienen como cierta prioridad frente a otro tipo de relaciones, etcétera, ¿no? Entonces, cuando pensamos en eso, desde los activismos, claro que, o desde ciertos activismos, ¿no? Claro que unas van a tener más potencial transgresor que otro, ¿no? Y son claras cuáles son, ¿no? Justo las que buscan dinamitar todos estos conceptos desde en primer lugar. Pero creo yo que ya en el significado que le da cada persona, en la construcción, en la identidad, en la personalidad, en el espacio específico que vive cada persona, pues la transgresión a veces puede ser tan simple como lo que ellos dos hicieron, ¿no? Le vamos a ver qué pasa aunque defendamos este matrimonio, porque igual y justo como ponen el ejemplo, la sociedad no les está dando el espacio para que puedan dinamitar todo, ¿no? Y que no tenga consecuencias horribles para su vida, ¿no? O para las de las personas que viven cerca. Justo a inicios de este año, antes de la pandemia, participé en un foro sobre no monogamia que organizó esta revista Malvestida, no sé si conozcan, ¿no? Moderé el foro y hubieron varias intervenciones del público y justo recuerdo mucho un par de mujeres que hablaban de, ok, o sea, es que también, a ver, yo que soy mujer, que soy bisexual, una de ellas era trabajadora sexual, ambas eran madres, como el castigo social que tenemos por practicar esto es brutal, ¿no? O sea, y puede tener consecuencias muy, 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 muy terribles, ¿no? Y entonces como hay por eso cierta invisibilidad, hay por eso ciertos pasos que quizás uno quisiera dar, ¿no? Etcétera, ¿no? En lo práctico, ya en una situación como más personal, una cosa, yo estoy en una relación no monógama y una de los acuerdos fundamentales que tenemos, ¿no? Es el hecho de que si alguno de los dos estamos en un momento de crisis, podemos optar por cerrar la relación temporalmente, porque justo hay una funcionalidad psicológica de la monogamia, hay una seguridad de decir, ok, en mi cotidianidad puedo lidiar con los celos, con todo esto, pero si estoy en una crisis, quizás no quiero lidiar con esto. Y sí te quiero tener a ti como un poco un vínculo primario, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Es transgresor? Sí, hay un límite a esa transgresión también, ¿no? Y creo que habemos personas que vamos a decir, bueno, no queremos cruzar todavía esta transgresión porque psicológicamente quizás no nos da para esto, ¿no? Nuestras condiciones de vida, pues también, ¿no? Y entonces nada más lo pongo para decir, creo que la transgresión es más rica si se ve en el contexto de la persona que la está cometiendo, ¿no? Y las posibilidades y límites que aparecen alrededor de eso.
Una pequeña acotación aquí, y ahorita para cederle la palabra a Jimena, es muy interesante que en la serie el problema no lo da la acción en sí. O sea, la infidelidad en sí no es un problema, ¿sí? El problema es una cierta, yo la llamaría ibris neoliberal. Sé que va a sonar como muy, muy como... pero es que sí lo es una ibris del individuo que puede todo en contra de la sociedad y en este caso específicamente de ella dice y además hay que hacerlo honesto y verdadero ante toda la sociedad, ¿no? Y por ejemplo, ahorita lo que mencionaba César creo que tiene mucho que ver con lo que dijo Jimena en tu relación y disculpa si permíteme comentar por afuera sin saberlo ni nada, pero uno de los problemas que tienen estas dos personas que vemos en la serie es que justo es como dijo Jimena, es decir, yo puedo tener una relación afectiva increíble y acordar con mi pareja salir a buscar eso que me falta, que solo es sexo, a otro lugar. Bueno, ni siquiera sexo, porque lo que les falta es pasión, que ya lo platicamos. Eso, buscarlo a otro lugar, pero ese otro lugar, ese afuera, está en la sociedad. Y entonces, y yo estoy en la sociedad, estoy nadando en ella, para utilizar la analogía de Jimena. Entonces, es muy difícil, si ya es difícil que yo con mi pareja decida algo que va en contra de una norma social, y no digo norma social como bueno ni como malo, sino convenciones que tenemos para poder vivir como sociedad, pues va a ser más difícil que cuando busque afuera algo, eso también se quede de acuerdo de la manera que yo quiero. Yo quiero salirme de mi pareja y quiero salirme para encontrar algo que solo sea sexo y que no hay. Y ni siquiera lo digo por la otra persona. O sea, que tú te salgas de ahí y busques solo sexo sin encontrar ese sexo y tener o desarrollar una relación afectiva con esa persona. Pues, o sea, a ver, ahí es pura ibris. O sea, te crees muy salsa, ¿no? A ver, no mames, no estás tan cabrón, ¿no?
Quiero también retomar algunas cosas de lo que decía César sobre el tema de los acuerdos, ¿no? Y qué importantes son esos acuerdos, pero también lo difícil quizás que es establecer exactamente el contenido de esos acuerdos. Creo que lo vemos en la serie un poco cuando ella sabe que puede tener sexo con otros hombres, pero sabe también en algún nivel que si tiene sexo con un hombre en particular, que es este cuate que había sido su novio, con quien ya había una historia, con quien ya había habido una infidelidad, incluso de cierta manera, con él no. ¿Por qué? Porque él sí va a transgredir ese acuerdo, ¿no? De la misma manera lo vemos con él, que tiene esta relación, pero sabe que hay cierto momento donde ya entran al terreno como de la cotidianidad, como de desayunar juntos, que ya no es solo sexo, ¿no? Y entonces ahí se empiezan a romper los acuerdos de manera muy sutil. Y creo que eso es una cosa muy difícil. Me interesa mucho saber de César como cómo manejas esto, ¿no? Me parece súper interesante esto que dices de que el acuerdo es que si hay un momento de crisis, nos vamos a comunicar y nos vamos a cerrar, ¿no? Conozco otro terapeuta en Estados Unidos que, y me interesa explorar más también, que nos cuentes un poquito sobre qué es poliamor, porque sabemos que es un paraguas bajo el cual pueden haber varias cosas, ¿no? Y aquí, pues, propiamente no sé si estamos hablando de poliamor en la serie o más bien de un matrimonio abierto. Pero me interesa también este tema de... Conozco otro terapeuta en Estados Unidos que me dice, todas las personas que conozco que están en una relación poliamorosa y que aparentemente todo súper bien, en realidad toda su terapia se trata de que me cuentan todas las inseguridades que tienen y cómo tratan, sienten inseguridad, cómo sienten angustia, ansiedad en su vida y tratan de manejarla con este rollo de que no seas tan básico, monógamo, celoso, pero que finalmente esa es nuestra inercia, ¿no? Que es un poco lo que se hace que la monogamia funciona. Entonces, me interesa mucho esta reflexión sobre A, los acuerdos, y B, pues qué tanto podemos realmente alejarnos de ese modelo.
Una crítica que a veces he escuchado y se me hace muy interesante, como de muchas no monogamias, es como que dicen, es que protocolizan la relación. En el sentido en el que comenzamos a hablar de todos los acuerdos y comenzamos a hablar de, bueno, y si pasa esto, ¿se puede o no se puede? Y si esta situación se puede o se puede. Y si esta situación se hace o no se hace, ¿no? Se me hace algo interesante y a la vez un poco ingenuo, porque uno, todas las relaciones están protocolizadas. O sea, una relación, la que sea, es justo eso, es un protocolo, es una serie de reglas, acuerdos explícitos o no explícitos en los que entramos para un poco, como decía William, ¿no? Poder convivir en una sociedad de dos o en una sociedad en lo más grande, ¿no? Entonces, la monogamia justamente, como la entendemos, es esta serie de acuerdos que usualmente son no hablados, que parten de la monogamia sexual y emocional, pero que en realidad tratan de muchas otras monogamias, ¿no? O sea, cualquier persona que haya tenido un conflicto con la pareja porque el domingo la pareja quiso ir con los amigos o con las amigas en vez de quedarse en la casa o ir a la familia o todo, pues eso también es un tema de monogamia, eso también es un tema de acuerdos que se están violando y que ya estaban protocolizados de antes, aunque no hayan sido hablados. Un poco las propuestas que se hacen desde las monogamias, sobre todo lo que se dicen, que no me encanta el término, pero como lo dicen como no monogamias éticas, ¿no? Es justo como explicitar todos estos acuerdos para poder construir una relación, digamos, un poco de cero. Y creo que ahí regreso al punto anterior. Es muy importante, y lo voy a conectar ahorita con lo del terapeuta, es muy importante mencionar que una cosa es lo que yo creo del amor. Una cosa es todas las reflexiones que he tenido a partir de leer los feminismos y la gente de la liberación sexual de los 60 y la historia del matrimonio. Una cosa es eso y otra cosa es la manera en la que yo psicológicamente tengo una necesidad de afecto, siento ansiedad por separación, ¿no? Tengo como un montón de otros rollos que dicen muy chida tu política, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer si esta persona te deja? ¿No? Muy chida tus ideas de transgresoras, etcétera, pero ¿qué vas a hacer cuando se te prive de esta tensión que estás recibiendo ahorita porque tu pareja en este momento está con alguien más, coqueteando con alguien más, etcétera, ¿no? Entonces, y creo que es algo que es importante tomar en cuenta. Yo he visto más relaciones abiertas tener problemas porque no toman en cuenta esta parte, no parten, digamos, de decir cuáles son mis necesidades psicológicas a partir de haber crecido en una sociedad patriarcal, heteronormada, etcétera, ¿no? Pero que finalmente ya están bien metidas en la cabeza y quién sabe si pueda deconstruir al 100%, ¿no? ¿Cuáles son esas necesidades que tengo para ponerlas en juego? Como que no se toman en cuenta y se parte muchas veces desde la voluntad de la transgresión. Creo que es algo que sucede en la serie, ¿no? Creo que es algo que sucede en la serie cuando como que se avientan a esto y van construyendo los acuerdos conforme van pasando, pero un poco no es hasta el final y creo que muy catalizado por este, que es mi episodio favorito y creo que es el episodio favorito en general de todas las personas, el quinto episodio de esta cita psicológica que es brillante y Toni Collette da una actuación chulísima, ¿no? Pero creo que a raíz de eso es como por primera vez cuando se ponen enfrente, ok, ¿cuáles son las necesidades? Y que lleva a este momento del final de la serie. Con esto que dices del terapeuta, yo coincido, pero me parece que es una visión un poco sesgada en el sentido en el que, de nuevo, sí es cierto que las personas poliamorosas o en relaciones abiertas o no monogamias pasamos mucho tiempo hablando de nuestras inseguridades a partir de eso. Pero las personas que están en una relación monógama también. Todo el tiempo también están hablando de sus inseguridades, que si la inseguridad no es, es que no sé si le va a gustar más tener sexo con esta persona que conmigo. La inseguridad es que qué tal que tiene sexo con esta persona en vez de conmigo, ¿no? O sea, pero todo el tiempo las personas están hablando de esas inseguridades, ¿no? Nada más que en las relaciones no monógamas se ponen un poco más al frente. Es un poco la apuesta, es la idea, ¿no? De decir, si yo pongo al frente esto, en vez de negarlo, de combatirlo, de esconderlo, si yo lo pongo al frente, lo socializo, lo dialogo, lo hago explícito, quizás puedo negociar con estas fuerzas un poco mejor, ¿no? Y nada más como respondiendo lo último de esto que dices del poliamor, la visión tradicional, clásica, diría, o sea, como más, o más convencional, diría como... una relación abierta es una relación no monógama en lo sexual, pero no en lo afectivo. Es decir, puedes tener sexo con personas siempre y cuando no te enamores de ellas o no tengas más de una pareja, ¿no? La pareja es una ella. El poliamor, digamos, lo que diría es puedes establecer vínculos afectivos o de pareja con más personas, ¿no? Entonces puedes tener una pareja primaria, quizás es la pareja con la que vives, pero puedes tener una pareja secundaria, que es una persona con la que no solo te vinculas sexualmente, sino además como que compartes emociones del tipo romántico, ¿no? Tienen como... hacen lo que hacen las parejas, solo que eso, en una posición secundaria, ¿no? Y habría otra posición, digamos, otro formato que sería un poco más... anarquía relacional o la gamia o algo así, que parten más de una noción de vamos a destruir el concepto de pareja porque implica justamente una jerarquía de la cual no queremos participar y hablamos de vínculos, ¿no? Y entonces como vínculos que son personas que importan en nuestras vidas, que están ahí orbitando, que todas tienen quizás un peso mayor o menor o distinto o de distinta cualidad, ¿no? Pero que no por eso son necesariamente más importantes, ¿no? Incluso si es un vínculo con el cual igual no tengo sexo, pero tengo mucho romance, pero con la otra persona solo tengo sexo, nada de romance, etc. O sea, como que no busca hacer una categorización. Hay una teórica, Brigitte Vasallo, no sé si la ubican, ¿no? Que es increíble, si para quien no la conozca, recomiendo mucho que la lea o que la escuche en internet, tiene algunas conferencias en YouTube, que me gusta mucho un poco la noción que tiene de poliamor, porque ella viene a cuestionar mucho estas cosas, ¿no? Porque justo ella dice, a ver, bueno, no si lo dice ella, ¿no? Pero es un poco lo que yo saco de ella, como de todas las personas somos poliamorosas en cierto grado, en el sentido en el que todas las personas tenemos justo varias relaciones a través de las con las cuales vamos negociando todo el tiempo, ¿no? Como el ejemplo clásico es la pareja y los amigos. O sea, todo el tiempo está... o el trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo me vas a explicar que si pasas... tienes un trabajo que igual y te gusta mucho, te apasiona y estás ahí, no le estás dedicando tiempo a tu pareja o a tus amistades por ese trabajo, ¿cómo me vas a explicar que eso no es una relación más o menos romántica, ¿no? Y con la que tienes que aprender a negociar y con la que tienes que hacer acuerdos con tu pareja, con tus amigos, con tu familia. O sea, realmente todo el tiempo estamos en esta multiplicidad de relaciones y que además algo que ella rescata mucho es darle el valor a las relaciones del vínculo amistoso, ¿no? Como decir, también en esta sociedad le hemos puesto un montón de peso a las relaciones románticas y es un poco alrededor de las cuales construimos y giran nuestras vidas, y las relaciones amistosas siempre pasan a segundo término, a pesar de que son las relaciones que muchas veces son las que nos sostienen en momentos de no solo mayor crisis, sino de también cotidianidad. Pero aún así no les damos este peso. Y que es muy interesante cuando le pones un poco este lente para decir, justo como, a ver, si tú tienes una relación abierta, ¿no? En la cual solo puedes tener sexo con personas con las que no tengas sentimientos de tipo romántico, pero tienes sexo con una amistad a la que quieres un montón, con la que puedes cucharear, con la que tienes una historia compartida, probablemente antes de tu pareja, probablemente que siga después, o que hay un tipo de vínculo ahí emocional muy fuerte, ¿no? Pues eso ya es más cercano al poliamor, ¿no? O sea, en el sentido en el que hay eso. Entonces, todo esto para decir, las categorías ahí están, pero como siempre sucede, las categorías se quedan cortas al momento de hablar de las realidades de lo que es cada relación.
Aquí hay un problema, y es que creo que los tres estamos básicamente de acuerdo en todo. Entonces, déjame arrojar aquí un poquito a la arena algo que a mí me preocupa un poco de todo este discurso. No puedo explicitar muy bien por qué, porque es difícil de explicarlo sin sonar mal, pero de todas maneras ahí va. Siento que en la serie, un poquito en lo que dices, César, y también en el ámbito general de nuestra sociedad, una sociedad que, le guste o no, por lo menos pretende ser muy racional, hay un peso demasiado positivo, en tanto bueno como de valor, en la honestidad y la comunicación. Es decir, pareciera que en nuestra sociedad no hay problema de pareja que no se resuelva con honestidad, ¿no? Es decir, que no se resuelva platicando las cosas y haciendo un acuerdo y siendo completamente honesto el uno con el otro y no escondiendo las cosas. Y yo tengo, la verdad, un problema con esto. Yo creo que es peligroso. Yo creo que es además muy atrevido pensar que somos tan racionales como para, no solo como para poder ser realmente honestos con el otro, sino como para poder ser realmente honestos con uno mismo. Y por eso a mí me gustó la serie, que es lo que decía un poquito hace rato, porque la serie en sus 6 episodios es un proceso constante de honestidad entre la pareja, con el analista, con uno mismo, etcétera, etcétera. Y lo que me gusta es que al final todo ese proceso de honestidad te regresa al punto inicial de la serie. Es decir, no se resolvió nada, ¿no? Toni Collette está parada junto a la cama, junto a su güey, y es como si estuviéramos en el momento en el que empezó la serie, ¿no? O sea, todo el arco dramático, todo el problema, todo lo que nos dio a que sucedieran, pasaran y hicieran todas las acciones de la serie, no se resolvió, ¿no? Ella pareciera que sigue en el mismo lugar. Entonces, de nuevo, habiendo dicho que estoy muy de acuerdo con todo lo que decimos aquí, porque más tienes que actuar de esa manera, tienes que pensar así, tienes que por lo menos tener esta ilusión de que la racionalidad, la honestidad y la comunicación van a ser mejor. Yo sí creo todavía, no en el valor, pero tal vez en la necesidad o la imposibilidad de la mentira, de esconder ciertas cosas, de tener una vida privada, de tal vez esta transgresión que no eres honesto con el otro, sino que justamente te lo mantienes para ti, aún sabiendo que si la descubre, la puede lastimar. Y a ver, créeme que no estoy diciendo que vayan y pinten el cuerno, ¿no? No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que no podemos asumir que necesariamente la honestidad y la comunicación son la panacea y van a resolver absolutamente todo. No me maten, se los juro que no soy un santi, no me vayan a colgar, etcétera, etcétera. Nomás lo dejo aquí para que discutamos.
Es interesante esto que dices, William, porque la verdad es que lo comparto. O sea, y esto ya nos lleva como estas inercias.
No, espérate. No, sí, no, no. Esto no puede
sí,
ser.
Es real.
No. ¿Cómo que lo...? No, paren
o sea,
las prensas.
Lo que quiero decir, pero desde el otro lado, quizás, y eso es lo interesante, porque yo me veo del otro lado, ¿no? Y que también tiene que ver con las propias cargas de género que asumimos. O sea, yo sí pienso que si alguien me fuera a ser infiel, prefiero no saber. De verdad, prefiero no saber. Al menos de que ya se convirtiera algo con el suficiente peso emocional como para que, pues sí, ya me tienes que decir, pero si es solo sexo, pues a lo mejor no me digas, ¿no? ¿Para qué me lastimas así? Y eso, pues, tiene que ver con que no estoy suficientemente deconstruida como para, reconfigurar esas cosas. O sea, sí me dolería mucho una infidelidad, ¿no? Sí me dolería mucho este tipo de cuestiones, ¿no? Y eso me lleva a otra reflexión, que es algo que he visto mucho con amigas y con alumnas también, con chavas jóvenes que se me acercan y que platicamos y tal, que ya muchas veces el hombre woke feminista, y digo esto entre comillas, es como muy claro en que no quiere tener una relación monógama, que no quiere comprometerse emocionalmente, que no quiere tener ese grado de compromiso, lo cual supongo que es válido, pero que sí usan mucho este discurso como del poliamor y de que, ay, no seas básica patriarcal, también para ser irresponsables emocionalmente y también para tener una actitud que es muy masculinidad hegemónica y muy violenta, como de que, ay, tú qué básica que quieres tu relación monógama y jugar a la casita cuando yo ya soy muy woke y feminista, ¿no?
Puta, güey. A ver, ¿qué no eso es lo que querían? ¿Quién las entiende?
Y pues finalmente es lo mismo. O sea, es otra vez el macho alfa queriendo esparcir su semilla y la otra como de, bueno, pues sí, pero no es lo que yo quiero, ¿no? Que también se vale que no... Que no sea lo que ella quiere.
Esto es algo inédito que nunca ha pasado, que en un tema así estemos de acuerdo, Jimena y yo. Pero y yo le digo lo mismo a mis parejas, Jimena, pero quizá desde otro lugar. O sea, yo siempre les digo, a ver, si tú vas a pintarme el cuerno, está bien, nomás que yo no me entere. No sé si tal vez es una posición de celos que no he resolvido, pero en mi mente más bien tiene que ver con lo que platicamos con César. Es que si me entero, ahí sí entra la sociedad. O sea, no es lo mismo que tú vayas y me pintes el cuerno y que nadie se entere. Anécdota rapidísima. Espero que no esté echándole a perder nada a nadie aquí, pero mi mamá tenía una compañera. Mi mamá es doctora y entonces va mucho a congresos así. Y tenía una compañera que tenía varias parejas en lugares en los que había congresos. Pero entonces ella solo era infiel cuando se iba de congresos y todo el mundo sabía que solo era ahí y era casi imposible que se enterara su esposo y la sociedad de su esposo. Entonces no había tanto problema. Entonces yo siempre les digo eso. A ver, si me quieres ser infiel, está bien. Nomás, o sea, hazlo de tal manera que no sea evidente, ¿no? Que estás siendo infiel, porque la sociedad castiga. O sea, va a haber un peso social que entonces iba a ser un problema. Pero el problema es que cuando digo esto inmediatamente es, pero espérame, ¿eso quiere decir que tú me quieres ser infiel? ¿Es una excusa que estás utilizando para tú ser infiel? ¿Me estás diciendo esto para que cuando tú seas infiel? Y yo de, a ver, no, si tú quieres que yo no sea infiel, yo no te soy infiel. Se vale que cada quien ponga sus términos de la relación, como decía César. Pero si tú quieres serlo, está bien, no más que no me entere. Y esto causa problemas. Y no estoy diciendo que esté mal ni bien, sino que ahí está la sociedad. O sea, no causa problemas porque la otra persona no pueda. Es porque ahí está la sociedad.
Ojo, esto de la sociedad es muy importante. Y lo vemos en la serie nuevamente en esta imagen del evento que tienen y de los regaños que reciben por parte de la escuela. Pero creo que no es menor esa parte. O sea, y sí es real también. O sea, yo cuando he sabido de una infidelidad de algún esposo, de alguna de mis amigas, aunque ella no sepa, sí hay un nivel como de que te están viendo la cara o como de humillación pública, que esa parte no podemos ignorarla.
Uy, sí, sí. Híjole, qué bien que estoy de acuerdo. Qué mal, porque hubiera estado padre no estar de acuerdo para meter más discordia. Pero hay un poema de un español que se llama Salva Soler, que ni me acuerdo cómo se llama el poema, creo que se llama Cuernos, de hecho. Y es una cosa interesantísima porque él justo narra como esta situación en la cual él llega muy feliz a su casa y su pareja, su novia, le dice que le puso el cuerno. Y entonces él empieza a hablar como de si en ese momento ella le hubiera cargado como un montón de cosas a su mochila y le metió un montón de inseguridades que él no tenía, ¿no? Y se puso a hacer reflexiones que no quería hacer sobre su propio valor y todo, y termina diciendo como quédatelo tú. O sea, si tú no puedes lidiar con esa culpa, no, no es mi problema. Si ya lo hiciste, si ya transgrediste, quédatelo, porque en el momento en el que tú me haces esta confesión, tú me estás obligando a cargarla contigo y yo no la quería cargar, ¿no? Es algo como muy, muy, muy fuerte, porque además incluso, o sea, esto también puede que sea, no creo que sea polémico con ustedes, o igual sí, pero es una idea que puede ser polémica para mucha gente. Si tienes, por ejemplo, le voy a poner una mujer que está en un matrimonio, ya no tienen sexo, ¿no? Y entonces ella también ya está súper aburrida y ya está harta y todo. Y de repente, tiene un amante. Y comienza a ver a este amante y tiene hasta emociones románticas por el amante, etcétera, y lo mantiene en secreto. Y gracias a ese amante, logró como recobrar algo de vida, algo de sensación de seguridad, algo de regresarse a volver a sentirse atractiva, ¿no? Volver a sentirse deseada, etcétera. Y la hace llevar además un mejor matrimonio con el esposo, que no tiene idea de lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Está bien o está mal? ¿Ustedes aconsejarían dejarlo de hacer o no? Y si ella les dice, es que sí me da culpa y sí tengo ganas de decirle al esposo, pero la verdad es que también como no me cuesta, ¿no? O puedo manejarlo o algo así, ¿no? O sea, ¿cómo se juzga moralmente una situación así? ¿No? En donde puedes decir, esta transgresión, este hacer algo prohibido, en una de esas hasta está salvando esta unidad familiar o este matrimonio que te interesa mantener por sobre todas las cosas. Y esto que estoy diciendo además pasa, porque algo que creo que no consideramos muchas veces es que la mayoría de las infidelidades tienen un significado o construyen significado, ¿no? Y entonces hay personas, si ustedes han estado en esa situación, y no digo solo ustedes dos, sino cualquier persona que esté escuchándonos, que haya estado en una situación en donde fue la persona que, digamos, puso el cuerno, puede saberlo. Se mueven un montón de cosas personales que a veces no sabías que se podían mover, ¿no? Como justo el volverte a sentir atractivo o atractiva, descubrir nuevas cosas sexuales que te gustan, ¿no? Como descubrir que eres capaz de hacer cosas que igual y no creías. O sea, hay un montón de emocionalidad que se mueve, que es imposible reducirla a, solo estaba caliente y cogí con alguien más, ¿no? Y entonces eso, o sea, es como, ¿qué haces también con ese aprendizaje? ¿Qué haces también con eso que muchas veces la infidelidad trae a tu vida? ¿No? A pesar de ser algo que también dispara mucho dolor o que dispara mucha culpa o que puede disparar ciertos riesgos, como, no sé, una infección o cosas del estilo, ¿no? Entonces creo que es bien, 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 bien complejo en ese sentido. Y ya nomás para terminar esto que decías, William, de ponerlo todo, o sea, de la honestidad, justo es algo como es uno de los límites, digamos, de la apuesta, creo yo, también coincido, de la no monogamia, y que viene en general, creo, del psicoanálisis, ¿no? De la manera en la que el psicoanálisis comienza a trazar esta idea de que podemos tener vidas más sanas, relaciones más sanas, etcétera, mientras más explicitemos lo que está dentro de nosotros, ¿no? Y que además viene, o sea, no sé, o sea, Foucault hasta hablaba de que es todo un giro de pensamiento que viene como en la modernidad, el querer desenmascarar lo oculto, ¿no? Que viene, o sea, que aplican, o sea, se puso ahí en todas las ciencias y en todas las teorías y como pues también tuvo repercusión en nuestra forma de relaciones. Y es bastante cierto, o sea, creo que es muy válido esta posición en la que toman de decir, si me pones el cuerno, hazlo bien, ¿no? Y que no me enteré y que nunca sepa qué ocurrió porque no quiero ese dolor, ¿no? Y prefiero que tú te hagas cargo de esa culpa y ese desmadre de lo que suceda a transmitirme esta cosa con la que no estoy listo o no deseo lidiar. Creo que es algo enteramente válido, ¿no? Y que creo que también es muy válido, y esta puede que sea una posición también muy controversial. Yo personalmente creo que hay situaciones en donde sí es válido también. Porque eso, si tienes que elegir entre pasar 20 años en un matrimonio en donde no coges, ¿no? Y perder toda tu sexualidad ahí por mantener el matrimonio, pero no lo quieres perder por razones afectivas o por razones prácticas, y tienes que elegir entre eso o tener un amante y transgredir la peor de las leyes y tener que soportar esta culpa y esconderte, pero eso te regresa vida y en una de esas hasta puede tener ciertas repercusiones positivas en el matrimonio, pues creo que yo diría que es válido, pero si no, nada más para no quemarme, ¿no? Y que no me cancelen, diría no se puede juzgar, ¿no? Y una última cosita, la última solo porque esto que dices, Jimena, que me pareció muy interesante y que creo que también tú lo dices, William, ¿no? Como de, o sea, como quiero mantener quizás este secreto por no enfrentar cosas que, Jimena, lo dices, ¿no? Quizás no estoy lo suficientemente deconstruida. Yo no diría que es una cuestión de deconstrucción, y esa sí es una crítica que tengo bien fuerte a la manera en la que vemos mucho de las no monogamias y cuestiones del amor romántico y cuestiones de la personalidad woke, progre en general, ¿no? O sea, la idea de creer que todas estas cosas las vamos a poder soportar según llevemos un proceso de deconstrucción, que además, como dice William, siempre es muy racional, ¿no? Siempre se piensa como que parte de cuestionar las ideas y las estructuras y todo. No, o sea, igual y simplemente no lo vas a poder hacer porque en tu configuración psicológica el temor a la pérdida quedó ahí súper marcado y puede que sea muy difícil que en un proceso de vida logres como mover esa configuración para permitir decir, ah, que mi pareja esté con todo el mundo no me va a afectar, ¿no? O sea, de entrada puede que ni siquiera sea posible y segundo, no tiene nada que ver muchas veces con esto que llamamos de construcción, que creo que ya está súper vaciada de significado esa palabra y que no hay un correlato psicológico como preciso o validado, ¿no? O sea, como de eso, ¿no? De esa noción.
O sea, vuelvo un poco a esta reflexión y relacionado con lo que decía César también, que es muy difícil también salirnos de las cargas de género en todas estas negociaciones. Considero, o sea, sí creo que también lo vemos en la serie, que al final quien paga más el costo es ella, a pesar de que fue su idea, ¿no? Entonces creo que dentro de toda esta configuración y dentro de todo el espacio que podríamos tener para redefinir acuerdos, sí sigue habiendo esta carga en donde la mujer al final pierde en este tipo de negociaciones, no sé. ¿Por qué? Pues porque patriarcado, ¿no? Creo que es muy difícil salirse de esas estructuras, incluso en este tipo de reflexiones, ¿no? Y por eso hablaba de este cuate woke que te dice no seas básica y manipula un poco el discurso diciéndote que esta va a ser una relación que va a ser emancipadora, cuando en realidad no es cierto, ¿no? También hay ahí una violencia machista, etcétera. Sobre esto que decías también, me lleva a la reflexión, y es algo que puse en mis notas, sobre este tema de la mancuernilla, ¿no? La mancuernilla, ¿qué es? En la serie vemos que él está buscando su mancuernilla. Ya cuando se va a vivir con la amante, entre comillas, porque hay un momento en el que dice, esto ya se convirtió en más que sexo, quiero tratar de que esto sea la relación afectiva principal y entonces deja su matrimonio para intentar con esta nueva persona, ¿no? Que había sido como un despertar sexual y afectivo para él. Y cuando se muda a casa de ella, se siente completamente inadecuado, no encuentra su mancuernilla. Y entonces vemos la escena donde está ella, que está pagando el costo de haber tenido esta brillante idea de abrir su matrimonio, porque ella fundamentalmente no quería que él se fuera, lo que quería era que tuvieran una vida sexual interesante y activa. Y entonces ella abre la lavadora y encuentra ahí la mancuernilla. Y entonces es un momento como de muchísimo dolor porque pues es como este recuerdo de él y de la vida que tenían y de todo lo que habían construido, pero él ya no está. Y simultáneamente nos ponen a él completamente fuera de sí en esta nueva casa donde no cabe, buscando la mancuernilla, ¿no? Entonces volvemos como a esta tendencia a que sí hay un lugar donde pertenecemos y que sí es más importante esta parte de la seguridad, esta parte del hogar que te puede dar una relación monógama versus la parte de la vida sexual súper interesante, ¿no? Y entonces se pone como en una escala estas dos cosas. Eso yo no sé qué reflexión te detona, César. Y también eso que tú decías cuando platicábamos fuera del aire, que es cómo la infidelidad o este tipo de cuestiones pueden salir de experiencias de duelo. Eso también me parece muy interesante.
Creo que lo que dices, Jimena, está muy interesante porque hay algo central de la serie que no hemos discutido, pero que toca con todo lo que sí hemos discutido hasta ahorita, que es esta idea, uno como de certeza o seguridad y el otro de totalidad. El gran problema de la serie parece radicar en el momento en el cual la totalidad o la lógica de esa totalidad no se puede cerrar. O sea, ¿qué vamos con esto? Si tú tienes un todo, para ellos está bien particionar o hacer partes de ese todo. Entonces, para ellos está muy bien que toda la vida amorosa, digamos, A, la de los hijos, B, la de la comodidad, C, lo familiar, D, se queden en un lugar y un componente que era parte de ese todo se vale que se vaya a otro lugar, que es el sexo, ¿no? Pero el problema de la serie es cuando de alguna manera eso se fractura o se desdobla y alguien dice yo quiero lo que está acá también allá. Es decir, cuando esa totalidad se vuelve imposible porque se trata de replicar o de fracturar la totalidad en otro lado. Y creo que es un poquito lo que decía César, porque no recuerdo si las reflexiones de George Duby o si las reflexiones de Paul Vane, perdón, o de Legoff, ya ni me acuerdo, pero justamente lo que están mencionando, que es algo de lo que hablaba César y que viene en la serie, es que la modernidad, para tratar de dar certeza, pues lo que va a tratar de hacer siempre es generar totalidades completas que no permitan fugas, que no permitan ambigüedades. Y lo que más escapa siempre a esto en la modernidad son los dos ámbitos de lo que llamaríamos lo insondable, que es el sexo y la muerte. ¿Sí? Inclusive tiene una reflexión muy bonita este libro en la que no me acuerdo, en la cual te dice cómo, por ejemplo, muchos estudiosos dicen, como decía Jimena, que es en la Inglaterra victoriana, pero esta persona dice no, es en Alemania, y es en la Alemania de Goethe, es en la Alemania de Werner. Y entonces te empiezan a platicar cómo estas dos cosas, el libro se llama Morir en Occidente, ya me acordé, no me acuerdo quién es, pero se llama Morir en Occidente. Y te habla sobre cómo era muy particular en esta época que tuvieras primeras citas o que tuvieras relaciones inclusive sexuales o amorosas en el cementerio. O sea, el cementerio era un lugar a donde ibas a enamorarte o a donde ibas a tener relaciones afectivas o amorosas, porque son esas dos cosas que se le escapaban a la modernidad, a la ciencia, a la técnica y todo, y que nomás no podían llenar. Y en esta figura patriarcal de la cual habla Jimena, pues lo que hago es agarrar la sexualidad y el amor y traerlo a un ámbito en donde puedo crear un todo, ¿sí? El sexo es todo esto problemático, cabrón, que siempre me elude, que siempre me escapa, que siempre me desborda. Pero en la medida en la que soy capaz de vincularlo a el amor, a la monogamia, a la relación patriarcal y especialmente a la familia, ¿sí? Entonces de alguna manera se vuelve un todo manejable, que me da cierta certeza, que me da cierta seguridad, como decía César, que funciona y que me dice, bueno, tengo que valorar esto más que los demás. Cuando ese núcleo se duplica y dices, quiero que esté en dos lugares a la vez, entonces se vuelve un problema y entonces todo explota y de ahí no hay solución. Y entonces lo que tienen que hacer es regresar a volver a unir ese núcleo en algo que tenga que ver otra vez con familiaridad, familia, amor, comodidad, seguridad, quizás sin sexo o con sexo no pasional, pero esa restitución lo que te da es eso que dice Jimena, te da seguridad. La producción ya me dijo que es Philippe Ariès, no es ninguno de los que había dicho, pero es Philippe Ariès el que hace ese libro precioso, pero es justamente este vínculo entre muerte y sexualidad, y que lo vemos en la serie, porque la serie trata de explorar cómo en realidad en ella todo tiene que ver con pérdida y la pérdida que no puedes perder, que es la muerte, ¿no? Entonces eso me parece interesantísimo en toda esta idea que estamos platicando de por qué funciona la monogamia en nuestra sociedad, no porque sea buena ni mala, sino funciona de alguna manera en nuestras sociedades, ¿no?
Fíjate, ahorita que decías eso, recordaba mucho que justo Esther Perel habla de... Perdón, para quien no sepa Esther, ¿quién es Esther Perel? Es una psicóloga que ha estudiado muchísimo tiempo... Se ha concentrado en dos cosas, deseo en parejas como que llevan mucho tiempo e infidelidad, y escribió un libro muy bueno llamado... El dilema de la pareja, en inglés The State of Affairs, que es un librazazazazo sobre infidelidad.
Yo amo a Esther Perel, la sigo en Instagram y ahí tiene de pronto sus lives, recomiendo.
Sí, es lo máximo. Pero bueno, ella justo dice algo muy interesante, conectado con esto que dices, William, que ella dice como para ella una pregunta rutinaria ahora, cuando llega una persona a su consultorio que habla... de que cometió infidelidad, es si ha tenido una pérdida reciente, ¿no? Precisamente un poco en la línea de lo que dices, ¿no? La infidelidad, en medida de que es justo eso, es transgresión, es pasión, también es algo que nos suele conectar con la vida, ¿no? que nos suele hacer eso, sentir vivo, sentir este kick de adrenalina que muchas veces el duelo y sobre todo los duelos más difíciles de manejar nos meten ahí, ¿no? O sea, como en esta posición, como un poco más pasiva, un poco más de menos sentir, un poco más. Y entonces la infidelidad como que puede ayudar a eso, puede cumplir esa función psicológica, ¿no? En donde claro que no hay ninguna voluntad de herir a otra persona, de destruir un matrimonio, pero es la manera en la que a veces se resuelve el pero necesito inyectar mi vida, ¿no?
Que no lo discutimos, perdón, César, pero es que es muy importante. Sí, también hay otra cosa en la cual normalmente, en la normalidad, se asume que la infidelidad siempre a huevo ahí tiene una carga de querer lastimar a la otra persona. Y yo, tú eres el experto, pero yo diría que no y que quizá en la mayoría de las veces no. Tiene mucho más que ver con uno que con tu pareja, ¿no?
Hay veces en las que claro que hay esa intención. No diría si es la mayoría o la minoría, pero hay muchas veces en las que no. O sea, sí hay muchas veces. Y en este libro justo Esther Perel lo narra bien bonito a través de un montón de casos de cómo es correcto eso. O sea, muchas veces la infidelidad ni siquiera tiene que ver con la otra persona. En la serie es muy bonito cómo lo ponen. Se aman, se llevan súper bien, se caen bien, tienen una familia por lo demás perfecta. Lo que pasa es que ambos estaban en un punto de estancamiento pasional en su vida por distintas razones, ¿no? En lo cual, pues, como resulta que la infidelidad les ayudó a mover esa parte, ¿no? Y, pues, claro, o sea, creo que además por eso lo llevan bien, ¿no? Como al momento de hablarlo, ¿no? Como mi lectura sería esa, que posibilita que lo llevan bien porque ambos parten justo de entender muy rápido esto, decir, ok, no hice esto porque te quería joder, ¿no? O sea, lo hice por otras razones.
Es muy interesante lo que dices, porque también en esta totalidad, ¿no? Como unimos relación, bla, 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 también el supuesto es que una vez que hay una infidelidad, eso rompe ese vínculo, esa totalidad y ya mamó para siempre. Y aún si lo vuelves a rearmar, siempre va a estar roto. Y a mí me gusta mucho algo que creo que tú querías hablar de esto, César, que es que también habría que pensar a veces la infidelidad como la posibilidad de... no quiero decir como una normalidad porque voy a sonar como un patán, pero en lugar de entrar a una relación pensando nunca me va a ser infiel y cuando me sea infiel esto se acabó, pensar tal vez me va a ser infiel y del momento que me sea infiel hay que aprovecharlo porque eso lo que me va a decir es necesitamos hacer como no un reset, pero necesitamos hablar sobre el por qué, sobre qué falta, o sea, qué es, cuáles son las condiciones que llevaron a esto y si hay un hacia adelante o si no, pero no asumir que es este pecado o falla mortal que acaba con todo, ¿no?
La infidelidad es más la norma que la excepción. La monogamia produce infidelidad de entrada. No, o sea, esa es la razón por la que existe. Entonces, entrar a una relación diciendo esto nunca vamos a estar felices por siempre y nunca me va a pasar, creo que es un error garrafal. Creo que en efecto es mejor pensar un poco como en esto es una posibilidad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si se presenta? ¿No? En ese sentido. Que hay muchas formas de dimensionarlo. Justo otra vez regreso a Esther Perel. Ella tiene una comparación muy bonita que dice que es como... Del mismo modo en que hay personas que padecen cáncer y lo sobreviven o no, pero a través del cáncer o a través de un proceso de enfermedad, descubren áreas, o sea, como reconectan con áreas de su vida, descubren cosas que les permiten como vivir con mayor intensidad o felicidad o autenticidad que antes del cáncer, ¿no? Hay personas y hay parejas que a raíz de una infidelidad pueden lograr transformar su relación en cosas... que nunca antes habían imaginado que se podía, ¿no? Y ella después hace la aclaración. No le recomendaría a nadie que fuera infiel del mismo modo en que no le recomendaría a nadie que tuviera cáncer, pero es algo que no podemos negar, ¿no? Y que definitivamente lo mismo. O sea, pensar en nunca me voy a enfermar, no me quiero enfermar, es absurdo. Es bastante mejor decir, ok, la enfermedad es parte de la vida, ¿cómo la voy a afrontar? ¿Cómo voy a afrontar la muerte? ¿Cómo voy a afrontar en general todas estas cosas que no quiero afrontar, ¿no? Creo que puede salir algo bueno de eso o no, que cada quien haga lo que quiera. Esto que dices, Jimena, que me parece súper interesante si el poliamor puede ser machista, ¿no? O si, pues claro que sí, o sea, todas las formas de no monogamia tienen los mismitos problemas que tienen las relaciones monógamas. Porque la estructura social en la cual existen es la misma, Porque la educación que recibimos las personas que entramos es la misma, porque los roles de género que están puestos son los mismos, ¿no? Creo que a veces creo que solemos juzgar las relaciones abiertas con o no monogamias con un poco más de severidad, porque ciertamente también desde las no monogamias muchas veces adquiere una posición de superioridad moral, ¿no? Como, jajaja, yo ya estoy deconstruyendo, estoy tú mononormino, ¿no? Y entonces eso puede ser muy chocante y creo que a veces por eso se le juzga, ¿no? Pero bueno, pueden ser machistas, existe este arquetipo, digamos, de el hombre woke deconstruido que lo usa para tener sexo con muchas personas y no tener responsabilidad afectiva con ninguna. Sí, ¿no? Hay algunos correlatos en otras personas de otros géneros, otras orientaciones sexuales de eso también. Y creo que eso viene mucho de que la no monogamia es bien seductora. La monogamia es bien seductora porque te promete resolver todos los problemas de la monogamia, del mismo problema en que la monogamia te promete resolver todos los problemas del amor en general, y ambos tienen límites, ambos modelos o multiplicidad de modelos tienen límites, ¿no? Y uno de los límites es justo lo que decías, William, ¿no? La totalidad, ¿no? El pensar como... Sí, sí, porque muchas veces uno entra a relaciones no monógamas pensando, ok, ya entendí que mi pareja no puede ser la totalidad de mi vida, ¿no? Pero ahora pienso que con dos ya lo voy a tener todo lleno, y no es así. O que porque tenga con una satisfecha ciertas necesidades y con la otra satisfecho ciertas necesidades voy a sentirme en plenitud, tampoco es cierto. Y esto lo ponen en la serie con lo de Alan, ¿no? Ahora ya te di lo de la mancuernilla. O sea, él ya tenía, ¿no? Como un poco estas dos posibilidades y de todas maneras había cierta insatisfacción. ¿Por qué? Bueno, por cuestiones más complejas. Otro límite es todo esto que estás hablando del género, ¿no, Jimena? O sea, por supuesto que un hombre cis heterosexual va a tener muchísima más posibilidades y facilidades de vivir toda esta cuestión de las no monogamias que una mujer cis o que una persona trans o que dos hombres gays o que dos mujeres lesbianas o, ¿sabes? O sea, como que todos estos o que personas racializadas o que personas que no pertenezcan a determinadas clases sociales. O sea, claro que todas estas cosas van a mostrarte los límites de lo que el discurso dice, ¿no? Porque como han mencionado ambos, creo de manera muy acertada, esto existe en una sociedad que tiene reglas muy específicas, muy marcadas y que no le gusta perdonar ni conceder a las personas que se salen de esas reglas.
Que no le gusta perdonar y conceder, sobre todo cuando son mujeres, yo diría. O sea, vuelvo a lo mismo. Sí es cierto que un hombre cis... O sea, lo que quiero decir es que cuando en una relación hay infidelidad, como estamos insertos en el patriarcado, la mujer es más propensa a terminar en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Que tiene que ver con vulnerabilidad económica, que tiene que ver con muchos otros factores, pero que tampoco nos podemos salir completamente de esas estructuras y de esas realidades sociales, ¿no? Es un poco lo que quiero cerrar diciendo. Y pues también que parece que estamos haciendo una apología a la infidelidad, cuando más bien creo que estamos invitando a cuestionar ciertos mandatos, ¿no? Y a cuestionar ciertas cosas. Incluso creo que yo no hago apología a la infidelidad. O sea, creo que es válida la postura de que es algo que sería un deal breaker para ti, ¿no? Y entonces, bueno, pues entonces ese va a ser la base sobre la cual podemos construir determinados acuerdos, ¿no?
Y bueno, y entender lo que decía César es que llevamos una hora hablando de infidelidad, pero la infidelidad es algo que está significado o que se ha significado a través de la monogamia, que es un invento, ¿no? O sea, estar en desacuerdo o en acuerdo, lo que sea, aquí, como dices, Jimena, nadie está haciendo apología, pero sí hay que entender que si hay infidelidad es porque hay monogamia, y hay monogamia por un mandato social, y porque somos una sociedad que te recompensa de alguna manera. Si eres monógamo, que recompensa más a las mujeres son monógamos, que está súper mal porque le dice a los hombres que pueden hacer lo que quieran o no. Pero pues todo es esta construcción, ¿no? Son más que pares porque no son pares, pero hay infidelidad porque hay monogamia, hay relaciones abiertas porque hay monogamia. Es decir, todo está dentro de esta red de significados y ninguno de los actos son en sí nada, ¿no? Yo cerraría con eso.
Sí, justo. Creo que era un poco como lo que quería decir con este tema de cuando mencioné lo de la deconstrucción, ¿no? Es como tu apuesta es dinamitar todo y no, como vivirte más allá de los celos y todo, pues adelante, ¿no? Ojalá puedas hacerlo.
Y luego,
además está muy bien. O sea, y he conocido personas que de hecho lo parece que lo viven así, hombres y mujeres y de todas las orientaciones sexuales, y parece que lo viven así y me parece maravilloso. Y hay personas que pueden decidir no hacerlo y porque el costo social sea muy alto, porque simplemente no tengan ganas, porque no quieran, o sea, porque prefieran esta naturalidad de la monogamia o de ciertas monogamias, etcétera. Y que creo que también es un error pensar que porque históricamente esas relaciones o estas cosas como partan de estructuras de opresión, necesariamente van a súper oprimir a las personas que están ahí. Creo que hay pequeñas transgresiones que se pueden hacer más allá de la monogamia o no, incluso en relaciones heterosí cerradas, etcétera, ¿no? O sea, al final creo que no, una cosa como que me parece que es problemática y que siempre es muy difícil matizar, es que, o al menos como yo lo veo, es que la necesidad emocional y muchas veces las situaciones prácticas de la vida como a veces escapan a toda moralidad, ¿no? Y entonces si tú lo que quieres es una relación cerrada y un matrimonio muy bonito y heterosexual y feliz y todo eso, pues está bien, no está mal, quién sabe, ¿no? O sea, tú decídelo, o sea, tú ya verás qué quieres resolver ahí y más bien como que lo interesante sería ver si existen formas de vivir ahí que no te opriman, ¿no? En la que no oprimas, ¿no? Que ahí es un debate bastante más amplio de si no. Y lo mismo es en las relaciones no monógamas. ¿Es una relación no monógama va a destruir al patriarcado? Pues por supuesto que no, ¿no? Por todo lo que estás mencionando de entrada, Jimena, ¿no? O sea, simplemente la posición de una mujer que entra ahí no es en desventaja. Y por lo tanto hay mayor transgresión, pero por lo tanto hay mayor riesgo, ¿no? Y probablemente menos cosas que se puedan hacer, o no lo sé, ¿no? Pero, o sea, transgresión o no, pero pues moralmente es como pues que cada quien lo haga como quiera y como entienda y como crea que es mejor para su vida, ¿no? O sea, como dices, creo que lo bonito de la no monogamia es que nos invita a cuestionar la monogamia y todo lo que hay alrededor de. Y ya de ahí que cada quien agarre lo que le convenga, ¿no? Que finalmente es su vida, ¿no? Y que ya cada quien decidirá qué peleas tiene y cuáles dice, no, acá me gusta mejor tener mi huequito feliz y ya.
Pues bueno, César, mil gracias por venir. Eres partícipe de una racha que traemos Jimena y yo de puros invitados mamalones que necesitan volver 2, 3 o 4 veces a la estética, y estoy seguro que los que hayan venido a la cita estarán de acuerdo. Entonces, pues ya te comprometiste, quedas completamente comprometido a regresar. Sospecho que vamos a recibir muchas preguntas, entonces para que la próxima vez que regreses, podamos echarnos como una sesión de preguntas. O Jimena tiene ganas de hacer lives. A ver si luego te animas a que hagamos un live con preguntas y respuestas, César. Pero bueno.
Yo encantado. Y muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos por escuchar. César, algo.
Todas.
Todes, todos. Gracias, Jimena. Todes por escuchar. César, tus redes y algo que quieras promocionar o algo por el estilo.
Twitter, César Galicia guión bajo. Instagram, César Galicia. En Animal MX escribo una columna semanal sobre sexualidad, psicología y cosas. Y este canal en YouTube que se llama Sexplaining, en donde hemos subido ya varios videos y seguimos subiendo sobre igual cuestiones de educación sexual. El último es sobre los machos alfa. Estoy muy orgulloso de ese video.
Sí, es el que vi, está buenísimo.
Quedó muy cotorro según yo, y entonces ojalá le puedan echar ojo.
Jimena.
Ya saben que me encuentran en el Twitter en @jimavalosconjota y en el Instagram en jimena_avalos_C. Y pues ahí de pronto no posteo mucho, pero si me escriben ahí siempre pues les puedo contestar, y ahí vienen bibliografía recomendada. Estamos empezando a poner ahí todos los libros que hemos recomendado en la estética también. Mil gracias, César, por estar aquí, de verdad que lo disfruté muchísimo y comparto que tienes que volver a venir. Tengo muchas preguntas para ti todavía.
Yo encantado, cuando ustedes digan, aquí ando.
Porque nos faltó discutir matrimonio, nos faltó discutir, nos quedamos con toda esta reflexión sobre emancipación o prácticas emancipatorias en las relaciones amorosas, pero bueno, todo eso queda en pendiente. Yo también me despido, soy William Brinkman, me encuentran en Twitter como @WilliamBrinkman y en Instagram como William.Brinkman. Y les agradecemos mucho por haber venido a enchularse a la estética unisex. Nos vemos en su próxima cita. Hasta la próxima.
Estética unisex con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark. Disponible en todos los lugares donde puedes escuchar un podcast.